Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, que os acompañamos en este caluroso mes de julio. Estamos aquí retrasando. Este año se van a retrasar un poquito las vacaciones podcasteras y vamos a seguir acompañándoos en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos algún episodio más pendiente y vamos a haceros ahí compañía en esta ola de calor, primera, segunda, tercera o cuarta, porque este año vamos a tener unas cuantas, ya sabemos. Y hoy vamos a traeros un tema que no es la primera vez que abordamos en nuestro programa. Llevamos ya no sé cuántos años, 7, 8 años ya en Buenos Días, Madre Esfera, y hemos abordado bastantes veces un tema que nos interesa muchísimo, que es el de la seguridad infantil en el vehículo y más en concreto la contramarcha. Desde hace muchos años hemos traído aquí a Buenos Días, Madre Esfera, a Cristina Barroso, que ha sido la responsable de traer el término y el concepto de la contramarcha en los vehículos. Ya sabéis, porque lo sabéis, porque lleváis acompañándonos muchos años, que es poner a los niños al revés, ¿vale? En las sillitas, al revés en el coche. Y que al principio, hace muchos años, causó muchísimo revuelo, nos cambió a todos, nos daba vueltas la cabeza, nos sorprendía mucho. Y que poco a poco, gracias al trabajo de Cristina y de muchas otras personas que han ido acompañándola, pues ha ido calando, calando, calando. Y ahora ya cada vez es más normal ver a los niños en la parte de atrás, en nuestros coches, al revés, a contramarcha. Y precisamente a contramarcha es el nombre de un espacio que se ha ido creando con el tiempo, también con Cristina como responsable, pero acompañada de un gran equipo que ha ido haciendo también ahí poco a poco mucho trabajo de concienciación, de divulgación, de difusión, de información, de ir pico y pala trabajando con las familias, con las autoridades, con las tiendas, con los distribuidores, con el circuito en general, que luego tiene mucho meollo. No es tan sencillo como ir a los padres y decirles, oye, cambia al niño de sentido. No, no, esto tiene muchísimo trabajo. Y de todo aquello, de todo ello y de ese trabajo en todos estos años, pues hoy vamos a hablar, porque resulta que desde acontramarcha.com, que es este espacio en el que se dedican a divulgar, a trabajar, a informar a la sociedad sobre este movimiento de cambiar a nuestros hijos en los coches para que vayan muchísimo más seguros y porque es realmente la opción más segura, pues han ido poniendo en marcha una serie de guías en los últimos años para poder elegir la silla, el dispositivo, el sistema de retención infantil más seguro. Era una cuestión que ya cada vez iba preocupando más a las familias, afortunadamente. Así que hoy vamos a hablaros de la última de las guías que se ha publicado, que ha publicado a contramarcha, y lo hago con Ana Isabel Íñigo, que es técnico experto en sistemas de retención infantil, que está detrás de las redes de A Contramarcha, que la podéis encontrar especialmente en Instagram, ahí con un montón de vídeos, de publicaciones, trabajando, divulgando, explicando, contestando muchísimas dudas de las familias, y que hoy se acerca a Buenos Días, Madre Esfera, para ayudarnos y contarnos las últimas novedades, la última guía, la cuarta que publica Contramarcha. Después de esta larguísima chapa que te he contado como introducción, buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, Mónica, buenos días, Madre Esfera. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer, un honor estar aquí. Muchísimas gracias por permitirnos ocupar un ratito este espacio para hablar de algo que nos parece tan importante.
Y lo es. Habrá gente que lleve con nosotros muchos años y ya incluso haya podido escuchar a Cristina en alguna intervención aquí en el programa, que ha estado varias veces, pero habrá quien de repente llegue. Oye, que es que afortunadamente el podcasting está ahí llegando cada vez a más audiencia. El tema de la crianza, a lo mejor hace 2 años oyente que nos escuchas te interesaba cero y de repente tienes familia y algo que considerabas como, uy, esas cosas que llevan los otros, la gente que tiene críos, tienen que poner algo en los coches y a mí esto me da igual porque yo en mi coche no me hace falta, pero ahora sí. De repente te has convertido en padre o en madre y ahora de repente los sistemas de retención infantil se han entrado en tu vida y este tema se ha convertido en algo a tener en cuenta y que lo hablas en la mesa, en la sobremesa con tus colegas. Y este programa te interesa mucho, os interesa mucho, porque realmente es algo que está en la legislación, es decir, es una cuestión que tienes que observar legalmente a la hora de llevar a tus chiquillos en el coche, cómo lo tienes que hacer, pero además entran una serie de factores, luego ahí como la comodidad, cómo se viaja a la hora de hacer transbordo, o sea, de hacer trayectos, de cómo los llevas y, por supuesto, la seguridad, ¿no?, como factor clave. Y para hablar sobre esto, antes de entrar en el meollo de la contramarcha, Ana, cuéntame un poco quién eres y cómo llegas a este mundo tan peculiar y que tan desconocido hasta que uno entra aquí y descubre que es un universo paralelo.
Pues mira, yo llego a esto pues como un poco como acabas de contar, ¿no? Y como la mayoría de personas que llegamos a esto, que es teniendo un hijo. Teniendo un hijo y dándome cuenta de que, bueno, yo empecé utilizando la silla de los hijos de la hija de unos amigos que ya no estaban usando y la puse en mi coche y dije, bueno, pues si la han usado mis amigos,
claro.
Con lo informados que ellos están siempre de todo, con, ¿sabes? Que era gente como muy comprometida con su crianza y con la seguridad de su peque, que su peque no le faltara de nada. Dije, pues es que esta silla es súper buena porque yo a esta gente confío muchísimo. Hasta que un día dije, vaya, aparte de que un día instalé mal la silla y no pasó absolutamente nada, pero dije, esto no puede ser. Empecé a recibir información, precisamente gracias a Cristina Barroso, a la divulgación que ella hizo en aquellos años, empecé a darme cuenta de que yo no estaba llevando bien al niño, de que no iba seguro, ¿no? Y entonces, pues nada, compramos una silla nueva, 100% segura, una silla que, como has dicho además, está en la guía, está en el listado de sillas que desde A Contramarcha recomendamos. Y luego, pues nada, lo que pasó fue que pues me empecé a interesar, me salió una oportunidad laboral precisamente en la misma tienda donde yo había comprado esa silla y enseguida pues empecé a asesorar a familias, a informarme mucho para poder asesorarlas, desde luego, y siempre pues con Cristina pues un poco guiándonos, ¿no?, a todo el sector que empezamos a vender este tipo de sillas a contramarcha de larga duración, siempre asesorándonos para que pues eso, no nos faltase información y pudiésemos trasladar ese asesoramiento a las familias que venían a consultarnos. Y al final, gracias a ella, fuimos un foco, las tiendas especializadas del sector, para explicar a las familias la importancia que tiene viajar a contramarcha.
Uh-huh. Que antes existía la percepción, yo misma la tenía, de que tener una silla instalada en tu coche para llevar a tu bebé era una cuestión meramente pues legal. Es decir, tú tenías que llevar a tu hijo o tu hija en un dispositivo porque si no te multaban.
Eso es.
Esto es así. Ahora mismo no se explota un poco la cabeza, pero que recuerde a la gente que antes no se llevaba cinturón.
Sí, sí, o vamos, no sé cómo viajarías tú de niña, pero yo desde luego iba tumbada en la bandeja.
Claro. Sí, bueno, claro, es que cómo se ha viajado, cómo se viajaba, que la gente decía, bueno, es que antes iba muy bien porque íbamos tumbadicos, no llevabas sí. el cinturón, no tenías...
80 que... niños.
80, claro. Y resulta que cuando empiezas a analizar, a investigar, a ver datos, ¿verdad? Y empiezas a... Y claro, si conoces ya a Cristina Barroso, pues, ¿qué os voy a contar? Pues que te cambia totalmente la perspectiva, que de repente así entiendes es. Cosas y te pasa pues eso. Que, y al final acabas trabajando para Contramarcha, Ana.
Así es. Aquí he terminado.
Y desde acontramarcha.com, ¿qué hacéis? ¿En qué consiste? ¿Qué labor tiene este espacio?
Somos un espacio divulgativo que pretende concienciar de la importancia de que los niños y las niñas viajen a contramarcha, de que las familias lo sepan y así, ¿no? Al final, a contramarcha es un movimiento social, un movimiento en el que estamos implicados profesionales y familias. Pero esto es importante decirlo porque al final las familias, como parte del movimiento, tienen una función muy importante, que es seguir divulgando el mensaje. Porque, bueno, pues llegamos a donde llegamos, ¿no? Pero no llegamos a todas partes y, sin embargo, vemos que son muchas las familias que cuando descubren esto, cuando se informan bien, empiezan a comentarlo en su entorno, ¿no? A sus amigos, a sus familiares, en sus colegios y bueno, pues al final esto lo hacemos juntos y juntas. La labor de A Contramarcha es una cuestión, es... nosotros basamos todas nuestras recomendaciones en evidencia científica cuando la hay, ¿no? Porque no siempre hay evidencia científica y cuando no la hay, tiramos de prudencia, ¿no? Porque al final estamos hablando de temas de seguridad. Entonces, la función de A Contramarcha es también como traducir esa evidencia científica a un lenguaje y a una cuestión comprensible por todos y todas y que podamos trasladar toda esa importancia de la evidencia científica y de la seguridad en un lenguaje que sea comprensible, que lo podemos entender y que sea divulgable, ¿no? Y que se difunda lo más que podamos. Uh-huh. Y en ese sentido, pues creamos contenido para poner sobre la mesa diferentes temas de cara a la seguridad en el coche, a la seguridad infantil en el coche, y también asesoramos a muchas familias cuando tienen cualquier duda respecto a la silla que tienen o que toca cambiar de silla, cuál es la siguiente, o no sé si estoy ajustando bien el dispositivo, o por eso la guía, la cuarta edición de la guía, el especial de accesorios. Oye, ¿puedo poner este accesorio, este espejo, esta funda? ¿Vale? Son cuestiones que surgen dudas y estamos ahí siempre para resolverlas.
Oye, ¿os siguen preguntando? Sí, que seguro que habrá gente que nos escucha que a lo mejor esto es la primera vez que lo escuchan. Pues sí, eso. Sí, sí. Padres y madres recientes que no hayan oído hablar del tema de la contramarcha, os siguen preguntando y si es más seguro o no viajar a contramarcha.
Sí, 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 por supuesto. Hay una serie de mitos, además, de mitos y de dudas frecuentes que siguen apareciendo, porque al final en este sector hay muchísima información y muchísimos intereses comerciales. Hay un montón de marcas tratando de vender su silla a las familias. Entonces, hay un montón de información confusa. Y bueno, pues eso es lo que intentamos resolver. Entonces, muchas veces nos preguntan hasta cuándo, ¿no? O si es por qué es más seguro, o qué pasa si me dan un golpe al coche por detrás, ¿no? Son cuestiones que aparecen muchísimo y desde luego pues nos empeñamos en explicar, ¿no? En explicar que a contramarcha es más seguro y lo es no solo para los niños, lo es para todos los humanos. Que viajemos en la dirección contraria a la marcha nos garantiza seguridad a todos nosotros. por una cuestión de que te recoge, ¿no? El asiento, te recoge completamente y no se desvía toda la energía del impacto a la zona cervical, que es una zona muy lesionable. Lo sabemos todos que en el momento en el que hay un pequeño golpe, un pequeño accidente, se produce un latigazo cervical en las personas que van a favor de la marcha, conductores, copilotos, y es como la lesión más frecuente, ¿no? Esa lesión cervical. ¿Qué pasa? Que en caso de niños, sobre todo menores de 4 años, esa lesión cervical puede tener consecuencias gravísimas. Con lesiones muy graves e incluso fallecimiento.
Uh-huh. Claro, que mucha gente no sabe cómo funciona o cuál es la función real del dispositivo. Y esto es importante, quizás que lo aclaremos, Ana, para que la gente sepa cuál es la función. Es decir, no es solo para que lo metas ahí. Primero para que no tener una multa, ¿vale? Eso es lo primero. No es solo eso, sino que no es un asiento normal y corriente y ya está, simplemente para que viaje ahí. ¿Cuál es la función y por qué es tan importante, además, que sea a contramarcha?
Claro, la cuestión de que sea a contramarcha es que tenemos un sistema que recoge al peque así, ¿no? Y el peque va aquí sentado, y cuando se produce un impacto, vamos a ponernos en un impacto frontal porque son los más frecuentes, cuando se produce un impacto y la silla va colocada así, toda la energía del impacto, todo lo que hay dentro del vehículo, ¿vale? Si el coche choca, ¿no?, por esta parte de aquí, todo va a ir, va a desplazarse hacia adelante, todo va a sufrir una aceleración brusca hacia la parte delantera del vehículo. Entonces, lo que hace la silla es no permitir que el peque salga proyectado y es recogido por una superficie muy amplia en la que apoya cabeza, toda la espalda, los glúteos y parte de las piernas. Entonces, se desvía la energía a una parte amplísima del cuerpo y no se genera, digamos, una tensión fuerte en ninguna zona del cuerpo. Sin embargo, cuando viajan a favor de la marcha, obviamente, pues el peque, como decíamos, va a ir en esa misma dirección, ¿no? Hacia adelante. ¿Y qué pasa? Que tiene la cabeza muy grande respecto al resto del cuerpo. Entonces, la cabeza va a salir proyectada hacia adelante con mucha fuerza, pero sin embargo, el tronco va a estar sujeto, ¿vale? Entonces, es la cabeza la que tira hacia adelante con el tronco sujeto. Puede ser con arnés, puede ser con cinturón. Con arnés nunca lo recomendamos, precisamente porque toda la energía se desvía a la parte cervical. Esa cabeza tan grande con respecto al tamaño del cuerpo es lo que va a hacer que la zona cervical se someta a unas fuerzas muy elevadas, de manera que, pues eso, se producen lesiones graves.
Claro, claro, y es que eso es algo que no se ha contado hasta hace poco, ¿no? Que esto está basado en estudios, en pruebas, en que se realizan en laboratorio y cómo los dispositivos al final se convierten en una especie de protección, ¿no?, de ese pequeño cuerpo que va mucho más allá de ser un asiento adaptado, ¿no? Que, claro, pueden pensar, no, bueno, claro, es que es un bebé y no puede ir sentado, claro, hay que adaptarlo. No es un adaptador, es un dispositivo que recoge esa energía y evita que toda esa energía de ese golpe vaya a ese cuerpo.
Está especialmente diseñado para proteger al bebé.
Claro.
Al niño o a la niña.
Explicado esto,
una cosa muy, muy pequeñita, porque es que sé que surgirá la duda. Cuando estamos hablando de impacto frontal, ¿vale? Pues estamos con un coche que circula en esta dirección, ¿no? Y experimenta una deceleración muy brusca porque choca contra algo, ¿no?
Claro.
Entonces todo va hacia adelante. Cuando viajamos, cuando recibimos un impacto trasero, ¿vale? Toda la energía también va hacia adelante, porque realmente no estamos hablando de la circunstancia de conducir hacia atrás, sino de que algo, estando yo en marcha o estando en parado, da lo mismo, recibo un golpe por detrás, de manera que todo se desplaza también hacia adelante. Es decir, las sillas a contramarcha son eficaces tanto a favor de la marcha como a contramarcha. O sea, perdón, tanto si, me explico mal. Las sillas a contramarcha son eficaces tanto si recibes el impacto frontal como trasero.
Sí, además si tenéis en el canal de YouTube de Contramarcha, hay un montón de material audiovisual, de vídeos, de entrevistas con Cristina, de directos que habéis realizado, que has realizado tú con ella y con otros expertos y otras personas relacionadas con este mundo de la seguridad, y ahí hay un montón de contenido que resuelve, ataca y va directo a un montón de dudas que históricamente se han ido produciendo con relación
al tema de las piernas, que si van doblando, que si van incómodos, como el tema de los mareos también, por ejemplo, todo eso, en redes sociales tenemos
está todo ya disponible. Todo ya está pensado, ¿no? Porque
bueno, puede que se nos escape algo, que
siempre puede surgir algo. Cosas. Claro, siempre.
Pero para eso estamos, para cuando surgen dudas, resolver.
Y teniendo en cuenta sobre todo que el objetivo al final no es que sea pelear, porque es que no, es que yo defiendo esto porque es que es lo mío. Me he subido a esta montaña y de aquí no bajaré, sino por buscar la seguridad y buscar, y basándose en la evidencia científica, ¿no? En los estudios, en las investigaciones que se están realizando y en los datos que la ciencia aporta, que eso al final es lo que tenemos que tener sobre la mesa.
Así es.
Entonces, aclarado esto, ¿no? Y con eso como base, desde hace un tiempo estáis publicando una serie de guías que me interesa saber cómo surge este tema de las guías y por qué, ¿no? Porque de repente ya bastante que tenéis con vamos a contar todo esto, vamos a crear un canal, crear contenido y de repente empezáis a publicar pues una guía con las mejores sillas. ¿A qué responde y qué, de dónde surge este proyecto?
Pues a ver, esto es algo que Cristina tenía en mente desde hace mucho tiempo, y cuando amplió el equipo a contramarcha, pues vio que era el momento de poder hacerlo, ¿no? Y la razón, la razón de base fundamental es, por supuesto, seguir difundiendo el mensaje y que las familias lleven seguros a sus peques. Pero hay una cuestión, digamos, logística que hace que sea cada 6 meses y que sea en este momento concreto, y es que todos los años se publica un ranking con valoraciones de los sistemas de retención infantil. En España, este ranking es publicado por RACE, el Club Automovilístico. Pero este ranking se publica a la vez en un montón de países de Europa, ¿vale? Porque hay como una agrupación de empresas que difunden estos resultados. Es un ranking que genera ADAC, que es una empresa alemana, un laboratorio alemán que hace pruebas con las sillas y les da una puntuación. ¿Qué pasa? Que ese ranking, esas puntuaciones no están basadas en la seguridad. Hay muchas razones comerciales detrás de las recomendaciones que se hacen por esta entidad, y entonces estaban poniendo en esos rankings, se estaban recomendando sillas no solo que no fuesen las mejores, sino que se estaban recomendando sillas peligrosas, como son las sillas con escudo o, en la última edición, un capazo, que es una cosa que ya está desde hace muchos años fuera de las recomendaciones de todos los expertos, que los niños viajen tumbados en capazo, de lateral, en la dirección a la marcha. Eso estaba ya totalmente fuera de las recomendaciones, y en el último informe de ADAC, bueno, pues se recomienda y se le da 4 estrellas de 5 posibles, incluso alertando de que hay riesgo de que haya un golpe con los asientos delanteros, incluso, ¿vale? O sea, se hace esa advertencia y aún así se le puntúa con 4 estrellas, que son muchas quiero decir, que son 4 de 5 posibles. Sí, son 5 posibles, pero es que además son muy pocas las sillas que consiguen 5 estrellas en el ranking de ADA, ¿sabes? Entonces el 4 está en un notable alto, tirando a sobresaliente. Y entonces, no, como sucedían estas cosas, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer el contrarranking, ¿no? Y sacar una guía con recomendaciones de verdad basadas en la seguridad y en la evidencia científica. Y al final lo nuestro no es un ranking, es una guía con un listado de sillas que no valoramos como unas mejores que otras. Lo que te garantizamos es que son sillas seguras y ya está. Son sillas buenas, son sillas adecuadas para las familias, para tu peque, para conseguir que los niños vayan seguros. Pero no hay una silla mejor que otra per se. Sí que va a haber una silla que sea la mejor para tu caso, para tu familia, en función de múltiples factores y condicionantes, porque no todas las familias son iguales. Pero no hay una silla per se mejor que la otra.
Eso es muy importante porque cambia totalmente la perspectiva, ¿eh? Está, claro, ya no hablamos de comparativa, sino directamente de un listado de sillas que cómo se eligen, qué criterios utilizáis a la hora de contarlos, describirlos y ponerlos en esa lista.
Pues mira, tenemos varios criterios. El primero de ellos es que no recomendaríamos una silla en la que no pondríamos a nuestros hijos o hijas, ¿vale? Que a lo mejor puede parecer un criterio como muy subjetivo, pero la realidad es que es muy, muy honesto, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? Confirmar esto, ¿no? De confirmar que lo más preciado que tenemos no lo pondríamos en sillas distintas, ¿no? Son sillas que como mínimo permiten 4 años a contramarcha. Y esto es muy importante porque es el mínimo recomendado para garantizar la seguridad. A partir de los 4 años, las lesiones cervicales de las que hablábamos antes pues no son a lo mejor tan graves, tan elevadas, ¿no? Entonces, como mínimo 4 años a contramarcha. Eso ha hecho que se queden fuera todas las sillas que llamamos grupo cero, portabebés, huevito, incluso maxicosi, así en genérico, ¿no? Se han quedado fuera, no quiere decir que no sean seguras, pero bueno, hay otro criterio que tenemos, que es que las sillas tengan sello plus test. Entonces, el sello plus test no se pasa a sillas de grupo cero. Entonces, el sello plus test es el ensayo para sillas de coche más exigente que hay. Mucho más exigente que los ensayos de homologación, los ensayos que homologan, que dan el visto bueno a que las sillas puedan venderse. Y también mucho más exigente que los ensayos de ADA. Y lo que mide es precisamente las posibilidades de lesión cervical. Entonces, ese plus test solo lo pasan sillas a contramarcha porque a favor de la marcha, dado la deceleración tan brusca a la que se somete con ese ensayo, no lo pasan, ¿no?, las sillas a favor de la marcha. Y también estamos recomendando sillas bajo el modelo sueco de seguridad. Son sillas que sus fabricantes tienen un compromiso con la seguridad muy grande. Porque en el mercado, por ejemplo, hay sillas a contramarcha. Ah, perdón, y hay otra cuestión muy importante, que es que tengan sistemas antirrotacionales completos. Los sistemas antirrotacionales son aquellos que van a evitar el movimiento de la silla en el eje vertical, lo que le da estabilidad a la silla. Entonces, en el mercado hay sillas que tienen sistemas antirrotacionales completos y que a lo mejor tienen plus test, o se han sometido al plus test con resultados más o menos buenos, pero no están dentro del modelo sueco porque en la fabricación de sistemas que hacen, resulta que hay sistemas inseguros, sistemas con escudo, por ejemplo. Bueno, pues esas marcas se nos quedan fuera también.
Uh-huh. El tema de la antirrotación, para que la gente no nos entienda, podríamos encontrarlo, por ejemplo, en la pata, que tienen en algunas sillas, que eso habrá quien diga, bueno, pero esto a lo mejor no es importante, ¿no? Porque
importante. Claro. Es un elemento de seguridad fundamental. El sistema antirrotacional es este, que, ¿no? Lo que decía, que evita que la silla vuelque hacia atrás, pero también que en el retroceso, pues también hacia adelante, ¿no? Entonces, las sillas tienen que tener dos sistemas antirrotacionales, uno antivuelco y otro antirretroceso. El antivuelco, la mayoría de los casos, es la pata de apoyo. Solo hay una silla de nuestro listado cuyo elemento antivuelco es un top tether, que es una cincha que va desde la parte de arriba de la silla a el maletero, a un anclaje que hay en el maletero, muy parecido al del ISOFIX. Entonces, este es lo que impide, ¿no?, que vuelque. Y el sistema antirretroceso, en muchos casos, es una pieza normalmente con forma de arco que hace presión en el asiento donde va instalada la silla, en el respaldo, de manera que no le permite hacer este movimiento. Y en sillas a contramarcha de larga duración, que van más allá de 4 años, por lo general suelen ser los lower tether, que son unas cinchas que se instalan desde la silla a los raíles del asiento delantero, y lo mismo, impiden que la silla haga este movimiento.
Por eso es tan importante que las sillas se instalen correctamente a la hora de comprarlas, que nos las instalen bien en el punto de venta, que nos los instalen la persona que sabe sobre estos dispositivos, y que no se adquieran a través de internet y nos las instalemos nosotros mismos. Porque es muy importante que todas esas componentes y esos dispositivos que van con el sistema de retención infantil estén correctamente instalados, y que nosotros mismos no tenemos por qué saberlo.
Así es. Es importante acudir a tiendas especializadas, y no todas las tiendas de puericultura están especializadas. Si alguien tiene alguna duda o no encuentra tienda en su zona, nos puede consultar y le ayudamos a buscar una tienda especializada en su zona. Pero vamos, básicamente lo que hay que buscar son tiendas en las que se ofrezca un asesoramiento integral que lleve consigo la prueba del sistema en el coche, la instalación por parte del profesional, que además te va a enseñar cómo se hace, porque en el futuro tú te vas a tener que enfrentar a la desinstalación y la instalación de la silla, y que tú no sepas en un primer momento hacerlo, pues no pasa nada, el profesional está ahí para asesorarte. Pero ¿y si tienes que llevar el coche al taller y necesitas cambiar la silla de coche? ¿Y si vas de viaje y necesitas instalar la silla en un coche de alquiler o lo que sea, ¿no? Entonces, estas cuestiones, por todas estas cuestiones es importante el asesoramiento profesional, y que la familia termine aprendiendo a instalar la silla que le corresponde.
Claro, claro. Es que fijaos lo que puede ser tener que cambiarlo de coche, quitarlo porque tienes que limpiarlo, las sillas, por el motivo que sea, la tienes que quitar y volver a poner. Y que una silla mal instalada puede implicar que no funcione correctamente y que no sea segura.
Eso es. Y lo que has comentado de comprar por internet o en grandes superficies también, en la que no se ofrece todo este acompañamiento, ¿no? Es un problema, porque ya no es solo que no sepas a lo mejor enfrentarte a la instalación, es que las posibilidades de que estés adquiriendo un dispositivo que no sea compatible con tu coche son altas.
Claro, claro, amigos, que es que además te puedes estar gastando una pasta y que no sea el dispositivo adecuado para tu coche ni tu criatura.
Y es más, puedes estar haciendo una instalación deficiente por incompatibilidad y no saberlo, y claro, pensar que la estás haciendo bien.
Sí, sí.
Entonces, por eso el asesoramiento profesional es tan importante.
Claro. Que dicen, bueno, luego la cambio, pero tú piensas que... Pues dicen, bueno, si te dejan cambiar la silla en el centro, bueno, donde la hayas comprado, pues a lo mejor no hay problema. Pero, ¿cuál es la adecuada? ¿Quién se encarga? O sea, vas a ser tú el que digas, bueno, es que esta no cabe, venga, vale. Pero no es que no sea solo por tamaño, a lo mejor es por el tipo de lo de... O por tu hijo o por tu hija, ¿no? Por las condiciones. Es decir, el hecho de que haya una persona que sepa, que esté formada, que asesore, que te asesore, que vea tu vehículo y te asesore y te diga, mira, pues con estas condiciones, con tu hijo o tu hija, la edad que tiene, el tamaño, el peso, la estructura, las necesidades de tu criatura, que pueden ser diferentes. Es que eso no tiene precio. O sea, realmente eso es muy valioso para que luego esa silla funcione adecuadamente. O sea, que eso es un paso importantísimo, por favor, ¿eh? Pero luego, ya entrando en el tema de las guías, esta es la cuarta, en la web de... Ay, perdonad, que tengo una alergia veraniega increíble, ¿eh? Esto de verdad es increíble. En la web de A Contramarcha podéis encontrar las ediciones anteriores, tenéis las tres, cada una además con un aspecto un poquito más especializado, ¿no? En cada una de ellas. Bueno, pues con la primera del 2021, la segunda edición donde... entráis más a saco en el tema de las sillas con escudo que no son seguras y que están fuera totalmente de estas guías, pero además se dedica ahí su buen contenido a explicar por qué no se deben usar, porque están, no están recomendadas. Y la tercera, habláis sobre las etiquetas, algo que también nos confunde mucho a los usuarios y que es un rollo, porque al final se supone que confiamos en el sistema, de la manera en la que se nos ofrecen los productos y que se nos venden, y en realidad es confuso. Entonces ahí con eso se juega, con lo cual ahí entráis ahí también y nos explicáis cómo leerlas y en qué nos tendríamos que fijar, ¿no?
Eso es.
Y llega esta nueva edición y en este caso nos hacéis un especial dedicado a los accesorios. ¿Por qué?
Pues mira, en primer lugar, por un poquito de empecinamiento personal.
Bien,
bueno. En este caso, un poco empujada por mí, ¿no?
Bien, muy bien.
Oye, que este tema nos consultan mucho, este tema genera muchas dudas y de hecho llevamos trabajando mucho tiempo porque iba a ser la guía del año pasado y de hecho ya la trabajamos en su momento y al final cambiamos de tema por cuestiones y bueno, al final... durante todo este año hemos estado trabajando sobre ello, ¿no? Es una guía, el especial de accesorios es muy importante, pues porque genera muchas dudas, otra vez porque hay infinidad de artilugios que se pueden vender en torno a la silla. Sobre todo relacionados con el confort desde un punto de vista como amplio. Desde el confort del niño que viaja en la silla, pero también el confort del adulto en cuanto a limpieza, en cuanto a que no le molesten al adulto durante el viaje, a tener al peque entretenido, este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, muchas, muchas veces se me ha consultado acerca de diferentes dispositivos, ¿no? Bueno, todas las semanas se me consulta. Ahora mismo la pregunta estrella de las últimas semanas es acerca de los dispositivos para soportar, los soportes para tablets. Porque, claro, nos vamos a enfrentar a un montón de viajes largos y vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Entonces, si es seguro, si no es seguro, así.
¿Cómo evoluciona esto? Claro, es que cada vez van saliendo innovaciones ahí y los que vamos teniendo los niños más grandes, pues ya vamos perdiendo un poco la perspectiva, pero claro, ahora van saliendo cosas y hay un montón de cacharros, un montón de artilugios que claro, hay una cosa que siempre nos confunde mucho a las familias y es, si se está vendiendo, ¿será que es legal? y se puede, y entonces lo podemos comprar.
Pues no.
¡Sorpresa!
A ver, hay accesorios que... Bueno, lo primero que nos suelen preguntar es, oye, ¿esto está homologado? Y entonces, lo que hay que entender es que la homologación se refiere, en cuanto a sistemas de retención infantil, al propio sistema de la silla y al coche. Todo lo que sea accesorio y que no vaya con el pack de silla, es decir, un reductor de nacimiento para esa silla está homologado, ¿no? Por ejemplo. O los protectores del arnés están homologados para esa silla. Pero todo lo que no se venda de origen con la silla no está homologado porque no está sujeto a una homologación. No está sujeto a que tenga que pasar ciertos procedimientos administrativos y de ensayos y tal para ser homologado. Entonces, hay accesorios que, insisto, ninguno está homologado. Hay accesorios que, además, sí se pueden vender, pero no los podemos usar porque nos salimos de la legalidad. Y me estoy refiriendo a sistemas que interfieren entre la silla y los elementos de anclaje del coche. Un alargador de cinturón, un ISOFIX universal, por ejemplo, ¿vale? Estas dos cosas son accesorios que se venden, que se pueden vender porque no están sujetos a ninguna homologación, pero que no los podemos usar porque como usuarios estamos obligados a utilizar los sistemas de retención infantil tal y como indica el fabricante. En el momento en el que ponemos algo entre el sistema de anclaje del coche y la silla, nos estamos saliendo de la homologación y no estamos siguiendo las instrucciones. Y por lo tanto, nos salimos de la legalidad. Hay un caso muy claro que es el Rivemove, que es un elemento que se ancla al ISOFIX y permite a sillas con ISOFIX desplazarse hacia los laterales para conseguir un espacio más grande en el asiento central. Este dispositivo, se cree que provocó el fallecimiento de Daniela, de una niña gallega, y porque no solo separa, sino que también adelanta y, por lo tanto, resta espacio de seguridad respecto al respaldo del asiento delantero, y esta niña falleció por un traumatismo craneoencefálico. Industria elaboró un informe en el que el Ministerio de Industria elaboró un informe en el que se explica que es un sistema que no debe ser utilizado por esto que te había dicho, porque no está contemplado para la instalación de las sillas en las instrucciones de los fabricantes y que, por lo tanto, no debe usarse. Y el Ministerio de la Guardia Civil lo que en un comunicado que hizo fue, dijo, si vemos que esto está instalado en algún coche, se procederá a multar, a quitar los puntos que le correspondan y no se podrá seguir circulando con el dispositivo puesto. O sea, hay que retirarlo en ese momento. Entonces, es un claro ejemplo de que estamos fuera de la legalidad, además de ser peligroso.
Que además es sobre ese dispositivo, hablamos aquí precisamente con Cristina hace 3 o 4 años, creo ya, y ya nos lo alertó. Y claro, se comentó que era una barbaridad, que estaba modificando las condiciones de uso de los dispositivos de seguridad infantil que no se podía utilizar a todas luces, que estaba claro que eso era inseguro totalmente. O sea, que tiempo después podemos ver cómo al final, pues que tenía razón.
Lamentablemente, con un fallecimiento de por medio... Efectivamente, tenía razón.
¿Qué más dispositivos? Porque hay, bueno, es que además hicisteis un directo hace poco presentando la guía con Cristina en vuestro canal de YouTube y en Instagram, y hablabais, y además lo has hablado en el canal de Instagram, con mucha repercusión y mucha polémica, porque hay un accesorio que yo misma he utilizado, pero no solo yo, sino todo mi entorno.
Sí.
De mujeres embarazadas. ¡Nos lo hemos pasado! Porque claro, hablo del adaptador del cinturón de seguridad para mujeres embarazadas. Uh-huh. Y de repente nos contáis desde A Contramarcha que no es recomendable.
Así es. Yo también usé cinturón de seguridad y fíjate, primero te voy a contar por qué no lo recomendamos y luego te quiero contar qué decíamos nosotras antes de este accesorio, ¿vale?
Vale.
Mira, no lo recomendamos porque... a ver, hay diferentes tipos, ¿vale? De adaptadores. No recomendaríamos ninguno, pero hay algunos en especial que generan tremendas holguras y tremendo espacio entre el cuerpo de la mujer y el cinturón de seguridad. Y esto es que no tiene cabida, es que resulta peligroso. Entonces, no lo recomendamos por esto, porque cuando tú te pones el cinturón de seguridad y le haces los ajustes, ¿no? Lo guías con esas guías diferentes que tenemos, pues eso se pueden generar ciertas holguras, un mal ajuste del cinturón de seguridad. Y la cuestión es que los casos de fallecimiento y de lesiones graves en el feto están relacionados, y desde la cientología se sabe, están relacionados con deficiencias en la retención. Eso significa no que el cinturón esté pasando por una zona inadecuada. Eso significa que o bien no hay cinturón puesto, que todavía pasa, desgraciadamente, o bien el cinturón no está bien ajustado. Y precisamente estos elementos lo que pueden generar son deficiencias en el ajuste, porque como tenemos que estar poniéndolos y quitándolos todos los días, pues podemos no hacerlo bien, en primer lugar, y en segundo lugar, porque ciertos modelos, como te decía, separan mucho el cinturón de la mujer, generando un espacio para que se produzca mucho desplazamiento. Y es ahí donde se puede producir la lesión por falta de retención, ¿no? Entonces, por esto no lo recomendamos. Hay evidencia clara de que los sistemas de que las holguras y de que un mal ajuste del cinturón es lesivo. Y no hay ninguna evidencia de que estos dispositivos de ajuste, de adaptación para el embarazo, sean efectivos. Entonces, siempre nos vamos a quedar con la evidencia, y como te decía al principio del podcast, siempre nos vamos a quedar con la evidencia, y cuando no hay evidencia vamos a optar por la prudencia. En estos días a mí se me ha preguntado, ¿en qué te basas? ¿En base a qué estudios no recomiendas esto? Y entonces lo que hemos dicho ha sido, ¿en base a qué estudios sí lo recomendamos? Es que no los hay. No hay estudios que avalen el buen funcionamiento de estos sistemas, pero sí hay estudios que nos dicen los problemas que hay que pueden generar no retener de forma adecuada a los ocupantes, y nos quedamos con eso. Y sobre todo también teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el guiado del cinturón es bueno. Me explico. Cuando la embarazada no tiene una barriga prominente, el cinturón va a pasar por donde pasaba antes y ya está bien en la mayoría de los casos, ¿eh? que no siempre. La cresta ilíaca, o sea, el cinturón está diseñado para que sea la cresta ilíaca, el hueso alto de la cadera, la que en caso de impacto sea quien bloquee el cinturón, ¿no? El cinturón, digamos, que pasa más o menos así. Nuestro hueso alto de la cadera tiene esta forma, ¿vale? En forma
como de C un poco, para la gente que nos está escuchando.
Es verdad. Perdona, que estoy pensando que estoy en
redes. Saldrá también en vídeo, pero habrá quien solo nos escuche.
Tengo que cambiar el chip. Bueno, el hueso alto de la cadera, que está en forma de C, es lo que va a, en caso de impacto, cuando el cinturón tienda a subirse un poco, es lo que va a parar el cinturón y no le va a permitir hacer una penetración abdominal. Eso en una barriga de embarazada no prominente va a pasar Igual que pasaba cuando esa mujer no estaba embarazada, exactamente igual. Cuando la barriga es prominente, cuando ya hay una tripa considerable, el cinturón va a pasar sí o sí por debajo de la barriga, porque es que si no, además vamos a ir súper incómodas. Entonces, va a ser la propia barriga la que no permita esa penetración abdominal porque no va a permitir subir al cinturón. Entonces, con eso es absolutamente suficiente. Y como te comentaba, me gustaría comentarte cómo hemos llegado hasta aquí, a dejar de recomendar esto. Porque hasta ahora, cuando alguien me preguntaba, no nos habíamos posicionado así como en público respecto a esto por dudas, ¿no? Por dudas que teníamos. Y cuando alguien nos preguntábamos, siempre decíamos como que no era necesario, por esto que te estoy contando, de que el cinturón queda bien guiado de forma normal siempre. Como antes te decía, esta guía lleva más de un año elaborada. Bueno, pues en el primer borrador de la guía, este dispositivo estaba
neutro.
No como no recomendado, estaba así como neutro. Como bueno, pues eso, que no es necesario, pero bueno, que si lo ves pues, y lo quieres tener, pues bueno, no es un problema. Pero al final, desde A Contramarcha, estamos en constante formación, en una formación continua y en contacto constante con expertos internacionales, además, con los que pues eso, nos vamos formando y vamos teniendo conversaciones sobre esto. Y ha sido en los últimos meses cuando nos hemos indagado más sobre esto y nos hemos posicionado finalmente con esta guía, para sorpresa de mucha gente, ¿no?
Sí, sí, y además es que generó como siempre escuece o rasca, y a todos nos pasa que te digan un día que algo que has estado usando de manera, pues que es muy intuitivo pensar que es seguro, ¿no? O que es adecuado. Sí. Y todas hemos, cuando estás embarazada y te dicen todas las indicaciones de seguridad que deberías tomar, todas las recomendaciones, abrazas esas recomendaciones porque es tu principal obsesión es que no le pase nada al feto, ¿verdad? O no te proteges o buscas una manera de protegerte de la mejor manera y piensas, bueno, pues mal no hará, ¿no? Mal no hará que deje de comer jamón o mal no hará que lave las verduras, mal no hará, pero siempre muchas de estas la mayoría de esas recomendaciones van avaladas con un estudio, con una información científica, ¿no? En el caso del cinturón es una cuestión bastante intuitiva en el sentido de que dices, ah, pues tiene todo el sentido que el cinturón, yo qué sé, como esto, el barrigón, pues que pase por debajo, así no haces daño a la tripa, pero es verdad que pasa como de mujer a mujer del consejo, toma, que esto, a mí me llegó así.
Sí.
No leí nada o me llegó de esa manera intuitiva y que te digan, oye, que es que esto que se ha estado haciendo, a lo mejor, ¿sabes? Que no hay evidencia científica de que sea así, que eso sea lo más adecuado y que que sin ponerlo puedes ir tranquilamente, como que, perdón.
Pero luego también hay una cuestión, ya como consumidores, de responsabilidad y de conciencia crítica, ¿no? De como consumidores. Total. Si le ponemos a la silla y al coche todos los accesorios que existen para las sillas de los niños, llevaríamos un árbol de Navidad con mil cosas colgadas. Entonces, vamos a pararnos un poquito a pensar cuáles de esas cosas son de verdad necesarias. Y solo las que sean de verdad necesarias porque mejoran el confort, y el confort está totalmente relacionado con la seguridad, o accesorios que mejoran la seguridad, solo esos. Pero no vamos a ponerlo todo simplemente porque se vende, ¿no?
Claro. Sí, sí, y además teniendo en cuenta que esto lo decís mucho vosotras y te cambia la perspectiva, que en caso de impacto todo aquello extra, que se mueve, se puede convertir en un proyectil con consecuencias funestas. Eso. Todo. Bolis, cuadernos.
La botella de agua, el bolso, el móvil.
Todo. O sea, que, y no solo con niños en el coche. Todo, con nosotros dentro. ¿Vale? Todo se mueve, todo viaja y todo puede ser, pues eso, un posible motivo de daño, de lesión, que podría haber sido evitable, que al final es lo que estamos intentando hacer, evitar toda aquella lesión evitable, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, que hay cosas que no podemos controlar, pues el resto de los coches, ¿no? O circunstancias ajenas a nosotros, pero que todo aquello que podemos controlar y evitar dentro de nuestro vehículo, pues que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, esta guía que nos habéis puesto de accesorios me parece súper completa y creo que puede ayudar mucho a la gente teniendo en cuenta eso. Oye, esto, vale, está bien, está a la venta, pero ¿es seguro? ¿Está comprobado? ¿O se ha testado que pueda haber algún accidente? O sea, ¿qué pasa en caso de accidente con esto?
Yo lo que diría es, esta frase tan manida pero que nos sirve, menos es más.
Exacto.
Cuantos
el
menos
minimalismo
cosas,
va a llegar.
Claro. Cuantos menos cosas, mejor. Y en caso de que haya una necesidad real, vamos a ver cuál es la mejor solución para resolverlo. Pero cuanto menos, mejor.
Sé que es una faena. A la gente no le va a gustar escucharlo, pero es que es así. Es que no, de los coches no son a segunda residencia. Y muchas veces lo llevamos así, porque no nos caben las cosas. Bueno, la pelota, los libros, ahí de fondo, pues los niños, además, necesitan entretenerse. Y entonces llenamos todos, porque les damos todo para estos viajes que vienen ahora en esta época. Meten la tablet, meten los dispositivos que vayan de entretenimiento, juegos de mesa.
Pues, a ver, como esto es una necesidad, el entretenimiento en el coche es una necesidad real porque los niños no están diseñados, no están pensados para que vayan sentados durante 2 horas en un coche mirando a la nada. O sea, esto es antinatural para ellos. Necesitan entretenerse con algo, ¿vale? Esto es una necesidad, pero vamos a hacerlo, pues eso, con cabeza. Si optas por una tablet, que sea en una funda, no en un soporte, en un dispositivo que tú puedas meter la tablet dentro y que se quede muy bien anclado al respaldo del asiento o al cabezal. Y si vas a llevar juguetes o algún material que pueda manipular, que sea muy, 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 muy ligero y que sea de materiales blandos, como el fieltro, cierto, yo qué sé, un muñeco de trapo, cosas así, los libros de tela, por ejemplo, también, cosas así. Pero vamos a evitar pues sonajeros o no sé, o juguetes duros o con piezas, por supuesto, pintura y cosas así, ¿vale? Eso es un proyectil que se puede clavar en cualquier parte. Vamos a evitarlo.
Mesas, tableritos que se les puede poner adelante, que no están anclados para nada. O sea, es decir...
Y queda nada más que tirar de paciencia y de creatividad, de imaginación, del veo-veo, de las palabras encadenadas, de las canciones...
Sí, lamentamos de dar estas noticias especialmente ahora antes de... Mucha gente ya se ha ido, hay una operación salida que ya ha terminado, pero vienen más y por favor, mucho cuidado. Y luego, último ya para cerrar, ¿cómo utilizamos esta guía? ¿Cómo se usa? ¿Hay índice de sillas? ¿Cómo las pueden utilizar? ¿Con qué criterios buscamos por edad, por peso? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira... En la guía tenemos 22 sillas, cada una tiene como su ficha técnica y tenemos unas tablas comparativas que nos permiten también comparar unas con otras para que podamos ver las edades en las que, el rango de edad en la que vas a poder utilizar la silla, que va a ser realmente lo que te tienes que fijar para empezar, ¿no? Para identificar qué edad tiene tu peque, y lo que yo siempre recomiendo es busca la silla que más le vaya a durar a contramarcha. Y partiendo de esa base, pues ir comparando unas con otras gracias a las tablas comparativas y ver cuáles son las opciones que tienes, pues que a lo mejor vas a tener 3 o 4 opciones en función del tamaño de tu peque, y resulta que luego tu coche no tiene ISOFIX, pues empiezas a descartar, ¿no? O resulta que tienes un coche con los asientos muy inclinados y necesitas una silla que recline mucho, pues ahí tienes los datos de cuáles son las sillas que más reclinan, ¿vale? Por ejemplo, o tienes un coche pequeño, necesito una silla compacta, pues tienes las dimensiones de las sillas para que puedas ver cuáles ocupan menos, ¿no? Todas estas cosas te van a suponer una primera orientación. La guía tiene 3 partes. Tiene el especial, tiene una parte en la que explicamos cómo hemos seleccionado las sillas y un montón de información que las familias pueden tener en cuenta a la hora de elegir su silla. ¿Por qué unas cosas y otras no? ¿Cuáles son los sistemas antirrotacionales? ¿Cuáles debe tener? O sea, todo eso está pensado para que las familias tengan información que a la hora de ir a la tienda vayan ya con cierta orientación, y luego ya está el listado de sillas. Entonces, la clave es esa, llevar información para cuando vas a la tienda. O sea, la guía es una primera orientación, no es lo que te va a hacer tomar la decisión definitiva, porque hay que ir a la tienda y probar la silla.
Efectivamente, eso es así, y cualquier duda que podáis tener, pues esta chica tan maja estará atendiendo muchas de vuestras consultas a través de redes, y bueno, pues que tengáis la seguridad de que al final están pues analizando toda la información según la evidencia científica, que además me encanta porque la guía tiene un anexo, una bibliografía brutal. Son 116 páginas, amiguitos, de guía con un montón de documentación, con un montón de datos concretos para estas personas que vas ahí. ¿De esto de dónde sale? ¿Y esto de dónde viene? Pues si viene de algún sitio se pondrá, y si no hay ningún sitio de donde pueda salir, se especificará y se dirá, pues como nos ha dicho antes con el adaptador, oye, mira, no hay evidencia a favor, pero sí hay evidencia que indica sobre el mal uso o por qué puede ser contraproducente. Y todo eso al final es claridad, es honestidad y es, bueno, que al final el consumidor y las personas que tienen que comprar esas sillas decidan informados y responsablemente, que en muchas ocasiones no tenemos esa información y al final, pues confía, ¿no? Pues ¿cómo no me van a dar la mejor silla en este sitio que ahí compraba mi madre? ¿Sabes? Pues es porque no tienen ni idea.
Ya. También es verdad que en este sector hay tiendas con mucha especialización y muchas tiendas que no se han especializado, pero no por falta de ganas o por irresponsabilidad o lo que sea, ¿no? Sino bueno, pues porque es una información que igual no está tan accesible y hay tanta presión comercial, como hablábamos al principio, que esas personas también tienen información, reciben mucha información confusa. Claro. Cristina lo llama estar en Matrix todavía.
Sí, eso lo he oído, la pastilla roja, la pastilla azul, ¿verdad? Eso hemos sido testigos de ese proceso durante todos estos años y viendo cómo cada vez más, afortunadamente, la gente va viendo pues que es que la seguridad de nuestros hijos en los vehículos, pues que es un factor, o sea, es una cuestión que va mucho más allá del marketing o de los gustos o de la comodidad de los padres a la hora de montarla, ¿no? Que en muchas ocasiones, no, es que está súper fácil de montar o está súper fácil de tal, o que no todo depende de, bueno, pues que mi hijo se va a aburrir o no se va a aburrir, le caben las piernas, no le caben las piernas, que tenemos muchas ideas ahí preconcebidas que nos han ido metiendo también porque hay muchos intereses detrás, pero que la seguridad es una cuestión que merece la pena tener muy en cuenta, igual que la tenemos para qué les damos de comer, qué les damos, qué contenido queremos que vean, ¿no? Cuestiones o cómo queremos que crucen la calle, ¿no? Y cómo les enseñamos a aprender las señales de tráfico, porque no queremos que les pase nada en la calle.
Con ciertos elementos o en altura o, ¿no?
Claro, ¿cómo tapamos los enchufes cuando viene un bebé en casa y se forra toda la casa para que no se dé golpes con las esquinas, no meta los dedos en el enchufe, no se caiga por las escaleras, no se caiga por las ventanas? Todo fenomenal, nadie te dice, anda, anda, no pongas rejas en las ventanas, que total que no va a pasar nada. O sea, es que te queda mucho más bonita la ventana sin las rejas. Pues la gente entiende que es una cosa de sentido común. Pues el viaje en el vehículo, pues lo mismo. Igual que hemos entendido que se viaja con cinturón de seguridad y nadie se le ocurre cuestionar ya ese criterio, pues hay ciertas cosas que afortunadamente van cambiando. Y la elección de la silla, amigos, es una decisión fundamental que no se debe hacer así a la ligera, que no se compran sillas y dispositivos de seguridad infantil de segunda mano. Importante, aunque te lo regalen así de, oye, que no, que no. Gracias, pero no. Yo sé que esto duele, pero es así. Que las sillas caducan, que tienen fecha de caducidad, mala noticia, pero es así, y que al final lo que queremos es que vayan seguros, ¿no, Ana?
Así es, total.
Bueno, pues hemos hecho un repaso estupendo. Solo me queda darte las gracias y redirigir a toda nuestra audiencia y a la que venga. Compartid mucho este programa, pasárselo a vuestros amigos, vuestras amigas que están ahora ahí buscando dispositivo, que no saben qué poner o que están embarazados o están embarazadas, están esperando bebé, pues les pasáis el podcast y podéis ir a consultar la guía y descargarla en acontramarcha.com, donde tenéis también las guías anteriores que también os recomiendo porque tienen muchísima información y luego podéis ser esa persona maravillosa que en la sobremesa cuenta todo lo que sabe sobre la contramarcha. ¿Eh, Ana?
Así es.
Que es muy bonito ser esa persona, ¿no? Así no va seguro,
Y siempre desde el cariño, ¿eh? Siempre desde el cariño, no desde la imposición, que se consiguen mejores cosas.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues gracias, Ana. Te seguimos en redes, seguimos el trabajo que estáis haciendo. Enhorabuena por esta guía, enhorabuena por todo el trabajazo que lleva detrás, que lo sabemos. Y esperamos que llegue a muchísima gente para que más niños, más peques viajen seguros, que es lo más importante.
Muchas gracias, bueno, por todo.
Nada, un placer. Os dejaré toda la información en la descripción del programa, como siempre, para que podáis acceder a esta guía y a la web de contramarcha.com. Y nosotros volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera, muy pronto. ¡Adiós!